sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Oye, estábamos viendo recién la imagen del Parque Met desde lo alto. Es una pintura, un poema. No son los arreboles, ¿cómo se llaman? Es la puesta de sol, el cielo parcialmente nublado, con que ponga poesía con la que lo estoy describiendo, parece descripción de meteorólogo, pero se ve lindo, se lo recomiendo. Sí, entren a Parque Met, no sé cómo se puede ver.
Está rojiza, romántica.
Está bonito, está bonito. Sí. ¿Cierto, José?
Es como sí,
está
bonito, pololo, sí. ¿Cierto?
Con polola preferiría yo, pero una cuestión de gusto. No tiene nada de malo, digamos. Una cuestión de gusto.
Con tu enamorade.
Ah, no, verdad, es que no, tú no crees en... No, pero viste que crees
en... Tú tampoco crees en el amor. No te hagas ahora el romántico, porque lo primero que me dijiste era que no creías en el amor. Y ahora estoy dudosa.
¿Ah, estás dudosa?
Estoy dudosa, sí.
Ah, mire, ¿hay alguna novedad por ahí?
No sé si tenga novedad, pero ahora estoy dudosa de creer en el amor.
Mira, después de ver el...
este atardecer tan romántico.
Atardecer del Parque Met.
Exacto.
Pero ya, no, como que... algo, no, le sacaron el efecto, parece. No, como que... como que se veía más bonito hace dos
era,
que un minuto.
Era Lucho que
un minuto.
Estaba haciendo sí, cosas.
No sé, bueno. Ya, estamos también en el canal 665 de BTR, estamos en nuestra aplicación Radio Duna y también nos pueden escuchar a través de duna.cl. No solo escuchar, sino que también ver. Y ver, por ejemplo, Parque Met al atardecer. Ahí están nuestros podcasts también, no en Parque Met, sino que están en Duna.cl, también en Apple Podcasts, Spotify, las principales plataformas de podcast. Hoy día hablamos de series, de películas, de cine, de televisión, de streaming con Paula Frederick en algunos minutos más. Y también junto a Francisco Aravena vamos a conversar acerca de ciencia, evidentemente, pero en particular... acerca de las vacunas. Vamos a conversar con Camila Cobian, que es bioquímico o bioquímica, doctora en biociencias moleculares y que trabaja, bueno, en el tema de inmunología, y estuvo presente también, fue parte de los estudios de fase 3 de la vacuna Sinovac en la Universidad Católica. Hoy actualmente trabaja en la Universidad de Chile en un proyecto donde se estudia la respuesta inmune en pacientes COVID, justamente ahí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Así que estaremos conversando con ella, que además tiene una faceta de divulgación muy interesante. En Instagram tiene su cuenta, digamos, la dedica a desmentir los mitos acerca del proceso de vacunación. Así que si usted tiene preguntas, bueno... No se las vamos a leer. ¿Para qué le voy a hacer perder el tiempo? Si tiene preguntas, no, quédese con la. Ojalá que coincida con las preguntas que le vamos a hacer nosotros. Eso es lo que le puedo decir.
Seguro que sí.
Sí, porque ¿quién le va a decir? No, mándelas por nuestro hashtag, no sé qué, si no lo tenemos. No, para ser franco, no.
Si no lo vamos a leer.
No, si no lo vamos a leer, ¿para qué? Sí. Si lo fuéramos a leer. No, si lo fuéramos, porque tampoco es que lo lean, no, en general. No los pescan. Los pescan. Muy de vez en cuando, pero ojalá coincidan sus preguntas con las nuestras. Si es así.
Pero las dudas y los temores son parecidas, más o menos.
Son
que aparecen frente al proceso de vacunación.
Al proceso, sí.
Secuela.
Por lo menos las dos, tres primeras preguntas que a uno se le ocurre. Claro. Ya después la cosa empieza las preguntas. No, prefiero no decirlo.
Se vacuna,
porque dicen que no hay preguntas tontas. Sí. Dicen que no hay preguntas, pero yo encuentro que hay una pregunta muy idiota, realmente. De vez en cuando aparecen. Y las hace uno también, pues si para qué vamos a andar con cosas. Realmente no se te ocurre una pregunta mejor y tienes que hacer una pregunta idiota. Pero bueno.
Generalmente uno hace preguntas idiotas. Yo siempre
siento. No se habla por ti, José.
No hablo por mí. Ya, ok. Está bien,
por. No. No, oye, José, qué gusto.
Ya, sí, qué gusto, ¿cierto? Sí, pues,
bueno, tenemos elecciones, pero hay muchas otras cosas que están pasando. Me llamó la atención lo que vamos a conversar ahora.
¿Ya?
Porque lo habíamos hablado, no sé, o lo había leído yo en alguna parte, que el gobierno no iba a contestar a la propuesta de los mínimos comunes de la senadora Proboste y compañía, sino hasta después de las elecciones. Y de repente, ¡paf! Hoy día aparecen ahí con, no sé si respuesta a la propuesta de la oposición.
Sí, es una respuesta.
Es una respuesta, tal
es
cual.
Es un, sentémonos a conversar, nosotros proponemos esto, básicamente porque lo que dice el gobierno con este anuncio que es hoy día es, lo vamos a conversar la próxima semana con proyectos de ley que recién vamos a presentar la próxima semana. Bueno, contextualicemos un poquito, Polo. Ayer el gobierno recibió esta propuesta de la oposición en el marco de este diálogo para los famosos mínimos comunes, que son como este grupo de ayudas que se está poniendo de acuerdo oposición y gobierno para ir en favor de los sectores más necesitados por la crisis. En ese contexto es que ayer la oposición entregó su propuesta y hoy los ministros Juan José Osa, secretario general de la Presidencia, y de Hacienda Rodrigo Cerda anunciaron que en los próximos días, con los próximos días me refiero la próxima semana, porque ellos lo aclararon, enviarán proyectos de ley para ampliar el IFE, el ingreso familiar de emergencia, al 100% del registro de hogares, excluyendo al 10% de las familias con mayores ingresos, con un monto que se fijará sobre la línea de la pobreza. Ellos dijeron que lo que busca es abarcar al 100% de quienes estén inscritos en el registro, pero si alguna familia inscrita está en el 10% más rico de la población, van a ser automáticamente excluidos del beneficio. En ese sentido, Osa dijo, y acá se hace el link con la propuesta de ayer de la oposición, nosotros valoramos los aportes y contribuciones de todos los sectores, pero, dice, es muy importante fortalecer el respeto a la institucionalidad y al derecho y el Estado de Derecho. Junto con presentar estos proyectos de ley, confiamos en que el Parlamento los va a analizar presentando la Constitución. Esto en el guiño de presenten propuesta, pero nosotros lo tenemos que hacer formalmente porque somos los que manejamos los recursos.
Claro, y en la línea de que los mínimos comunes incluyen algo que es esencial, que lo planteaba el fin de semana Carlos Peña, ¿no es cierto? Que es el respeto a la institucionalidad.
Y a los elementos,
digamos, e instituciones esenciales y básicas de la democracia, como por ejemplo respetar las reglas.
Exactamente. Y en esa línea es que de hecho el gobierno decía que está preocupado por todas estas iniciativas legales que se presentan y que finalmente son inconstitucionales, por lo tanto, claro, lo que dicen ellos es que hacemos eco de la propuesta que nos mandó el Ejecutivo, las leímos junto con la de Chile Vamos, pero somos nosotros los que presentamos. En el fondo es sentarse a debatir, es decir, sentémonos a debatir, esto es lo de nosotros, pero sentémonos a conversar. No vamos a tomar en cuenta 100% su propuesta, pero sentémonos a conversar. Y hubo algunas reacciones, por ejemplo, del senador Jorge Pizarro, que es uno de los negociadores principales de la propuesta de mínimos comunes, que decía, bueno, la verdad es que esto va muy en la línea un poco de lo que nosotros planteamos, creo que hay que inyectar más recursos a las pymes, pero sí hay va un poco en una especie de humo blanco que podría salir la próxima
claro,
semana.
Porque está el tema del 100% del registro social de hogares.
Claro.
Está universalidad, podríamos decir, con un recorte, ¿no es cierto? Es universal, excepto el 10% de mayores ingresos, cosa que tiene bastante lógica, ¿no es cierto? Y pareciera que las diferencias aquí son más bien de montos. Ayer hablábamos del tema de los montos y claro, no estaba 100%, por lo menos yo no lo tenía 100% claro, cuáles eran los montos totales que implicaba la propuesta de la oposición. Uh-huh. Eran 17.600 millones de dólares.
Claro.
Cerca de 18.000 millones de dólares, un platal, un dineral.
Bueno, hoy día el ministro de Hacienda explicó financiamiento de la propuesta que hoy día dieron a conocer ellos. Decían, estamos teniendo mayor recaudación del cobre, lo sabemos, estamos ocupándonos en eso, digamos, y por otro lado vamos a buscar, decía, efectivamente algo de mayor recaudación vía exenciones, pero también él planteaba que está la capacidad, si es necesario, de aumentar el nivel de endeudamiento de Chile de manera razonable. Él decía, eso es algo que podemos hacer. Plantea también que hay activos en el Tesoro Público que también se pueden ocupar y que por lo tanto hay posibilidades de poder llegar a un acuerdo con la oposición en este sentido. Claro, se aclaró que esto se va a recién sentar a conversar la próxima semana, el día lunes. Pero claro, igual anunciaron hoy día, igual todo tiene fin electoral, le anunciaron el paquete, digamos, hoy día. Entonces, claro, se sientan a conversar, pero hoy día ya anunciaron que la moneda está dispuesta a subir el IFE, etcétera, etcétera. Pero da la sensación ahora de que la cosa avanza. Ahora, tenemos una mega elección el fin de semana, no sé qué resultados tenemos, y lo que decíamos ayer, Polo, dependiendo cómo le vaya a Chile Vamos, es la capacidad negociadora que va a tener la moneda y viceversa.
Oye, a propósito de la senadora Proboste, esa frase, lo dijo ayer, me parece, cada día tiene su afán.
Ya.
Se está abriendo, parece, a la posibilidad de una
candidatura,
¿no? O por lo menos lo está diciendo, no, nosotros tenemos nuestra candidata presidencial, que es Jimena Rincón.
Mira.
Nos está contestando eso.
Ella, institucionalmente, todas las DC están diciendo, tenemos una candidata, pero en la interna DC, en la mesa DC, uno escucha conversaciones donde es como...
Se siente.
No, es como, no, vamos a ver qué pasa, porque nosotros no vamos a ir a... No vamos a hacer lo que hicimos la vez anterior con Carolina Goich, un poco de inmolarnos. Vamos a hacer una cosa inteligente, y si tenemos alguien que sea potencial competitivo, lo más lógico es intentarlo.
Carolina Goich llegó a la primera vuelta.
Sí, pero le fue mal.
Sí, no,
una campaña,
sí,
claro. Sí.
Pero estuvo en la papeleta en la primera vuelta.
Estuvo en la papeleta, sí.
Claro.
Sí. Bueno,
yo ni me acordaba.
Está todo.
Hoy día revisando datos.
Yo me acuerdo de la abejita. ¿Te acuerdas que había una abejita? Era como su símbolo de campaña.
Sí, pues, claro. Pero yo me acordaba que había sido como una precandidata, pero no.
Sí,
como,
llegó.
Como que llegó a primarias, pero no.
Porque no hubo acuerdo.
Primera vuelta, no hubo acuerdo, exactamente.
Sí, pues.
Bueno, han pasado hartas cosas.
Y van a pasar muchas cosas este fin de semana. Piensa que hay que inscribir las candidaturas para las primarias el jueves, miércoles. Ya no me acuerdo, miércoles o jueves. Hay que inscribir la próxima semana las candidaturas para las primarias. Entonces, el lunes tienes consejos generales de la UDI y de la DC. Entonces, el lunes mueren candidatos.
¡Oh, qué duro!
Así nomás. Personas mueren desde el punto de vista político, por supuesto.
Político,
nadie quiere que otra cosa. Se bajan candidaturas sí o sí.
O
Evelyn Matei, o Jimena Rincón, quien sea. Los consejos tienen que proclamar a sus candidatos. Entonces, esta cosa está ardiendo.
O alguien muestra, a lo mejor, no sé, pues los dos partidos dan muestras de grandeza y dicen, yo me retiro porque hay un candidato mejor.
Es que el problema es que no hay un candidato mejor, ese es el punto.
No,
si hubiese
sabe.
Un incombustible, no sé, un Michelle Bachelet, un Sebastián Piñera en su época, yo creo que nadie estaría peleando.
Sí, no, claro.
O sea, Ricardo Lagos lo hizo cuando él dijo, no tengo ni una posibilidad, no he podido subir de los 6-7 puntos, creo que contra... Y de hecho Guille tampoco estaba muy bien, pero estaba mejor. Fue el primero Ricardo Lagos en decir, pasó al costado, yo acá no voy a estar como por personalismos en el fondo. Pero en este caso, no hay figuras que sean más potentes que otras. No hay un Alejandro Guille.
Claro, que aseguren... Sí, ahora
que puede resultar o no.
Mucho.
Se desinfló igual, pero era mejor, era lo mejor que había en términos electorales, en términos como de apoyo de encuestas en esa época dentro de la centroizquierda. No había nadie más.
Es verdad, es verdad. Bueno, volveremos a conversar del tema mañana y sobre todo el día lunes, ya con resultados en mano. Muchas gracias, José.
Ya, un beso, chao.
Oye, un par de cosas interesantes que están pasando en el mundo. Fíjense, ustedes ubican los bisontes. Son animales muy lindos. Te dicen también búfalo. O el búfalo, es como el búfalo americano. Pero son bisontes. Y hay muchos bisontes. Son de hecho considerados en algunos sectores de Estados Unidos una plaga. Y particularmente son considerados una plaga en el Parque Nacional Grand Canyon. O el Gran Cañón. O el Cañón del Colorado, como quieran ustedes llamarlo, allá en Arizona, uno de los lugares más espectaculares de todo el planeta, sin duda. Bueno, ahí en las cercanías deambulan manadas de bisontes, y son cientos de bisontes los que existen en ese lugar. Se calcula que puede haber alrededor, bueno, son hartas manadas de entre 300 y 500 bisontes. No se sabe exactamente la totalidad, ¿no es cierto?, de los que existen en esa zona, pero los cálculos es que están por los miles. Por los miles. Entonces, claro, al ser una plaga, obviamente tienen un daño, genera un daño importante en el medio ambiente, en la vegetación. Tienen además un gran problema que en esa zona hay muchos sitios arqueológicos de mayor o menor relevancia. De hecho, en muchas... una de las cosas que a los visitantes se les dice ahí en el Gran Cañón o el cañón del Colorado, como quieran llamarlo, es no se lleve cosas, no se lleve pie, no se lleve, no ande buscando ahí, porque esas cosas tienen o pueden tener valor arqueológico, así que respétela, cuídela. Y claro, los bisontes las pisotean, obviamente, si no están preocupados del daño arqueológico que pueden generar. Y sobre todo el tema tiene que ver con el agua, que los bisontes también, las pocas fuentes de agua, las contaminan. Por lo tanto, necesitan reducir la cantidad de bisontes en la zona. Entonces, ¿qué hizo el Servicio de Parques Nacionales? Abrió un concurso, ¿no?, una especie de lotería. ¿Para qué? Para reclutar a 12 personas, 12 cazadores, 12 tiradores que pudieran matar bisontes. Ahora, no es que salgan a matar a los Buffalo Bill, sino que un bisonte cada uno, o sea, serían 12 menos, no es mucho, pero es, de acuerdo a lo que estás diciendo, es terrible, pero claro, cuando uno se enfrenta a una cantidad de animales tan importantes como eso, en zonas donde no debieran estar, en lo que pasa acá con los castores, en el sur de China, particularmente en Tierra del Fuego, lo que ha pasado también con los jabalíes, y con otro tipo de animales que han sido introducidos acá por distintas razones, a veces por razones económicas, otras veces por descuido simplemente, el loro argentino, por ejemplo, y bueno, se convierten efectivamente en plaga. Y la única manera de reducirlos, desgraciadamente, por doloroso que sea, es, bueno, sacrificándolos, Entonces, ellos han reclutado, o están reclutando, y abrieron este concurso, esta lotería. ¿Saben cuántas personas se presentaron? 45.040 personas están postulando para convertirse en los, entre comillas, tiradores escogidos para matar a estos 12 bisontes. Como les repito, no es que vayan a reducir con eso la población global de bisontes en esa zona, porque son muchísimos más, son cientos y cientos, pero sí podría convertirse en una especie de experimento para después continuar con una medida así de manera más masiva. No sé si el objetivo es llegar a reducirlo del todo a cero, o mantenerlos en niveles un poquito más razonables, Eso es algo que no se ha explicitado todavía. Bueno, 45.000 personas entonces que están siendo, van a ser seleccionados. De esos 45.000, solamente 25. Y dentro de esos 25 se les va a dar la oportunidad de que presenten sus antecedentes, y los primeros 12 que presenten todos sus antecedentes completos, bueno, van a poder entonces convertirse en los elegidos. El 17 de mayo se va a hacer esta selección de las 25 personas, y a partir de ahí, entonces, los 12 primeros que presenten las solicitudes completas van a ser los escogidos, entonces, para poder llevar adelante esta pequeña matanza. Es terrible, pero claro, desde el punto de vista de la conservación de otras especies, porque el problema con los bisontes es lo mismo que pasa acá con los castores y con los jabalíes en el sur, es que no tienen depredadores. Los bisontes obviamente no tienen depredadores, son gigantescos, excepto el ser humano, el único. Aunque en otras zonas, además, de Estados Unidos, no es que los hayan extinguido, pero sí se mataron a miles y miles y miles de ejemplares de esos animales. Lo que llama la atención, lo que a mí por lo menos me llama la atención, es la cantidad de gente que está con intención o con ganas de convertirse entonces en estos cazadores de bisontes. Oye, otra noticia, esta es una historia bien curiosa también. Fíjense que en Estados Unidos existe una cadena de supermercado que se llama Target, y muy popular, y está prácticamente en todo Estados Unidos. Y bueno, fíjense que van a dejar de vender un tipo de artículo muy específico que les está generando problemas. Cartas Pokémon. Las típicas tarjetas de Pokémon, ¿no es cierto?, coleccionables, las van a dejar de vender. ¿Por qué? Por precaución, para cuidar a su personal y también a los clientes. Esto se produce después de que un hombre sacara un arma durante una pelea por cartas coleccionables en el estacionamiento de un Target en Brookfield, en Wisconsin, el día 7 de mayo. Se trataba de un hombre de 35 años que sacó el arma cuando fue agredido por otros cuatro hombres de entre 23 y 35 años cuando salía de la tienda. Se pelearon por las cartas. Se pelearon justamente por las cartas. Claro, parece que durante la pandemia... Bueno, son cartas muy apetecidas, las del Pokémon, o las de la NFL, o las del béisbol, por la MLB, ¿no es cierto? La NBA, que son las grandes competencias de fútbol americano, béisbol y básquetbol en Estados Unidos. Y, claro, los niños y los adultos también, los jóvenes, coleccionan este tipo de cartas. Dice que un comprador que estaba en Target durante este incidente en estacionamiento le dijo a Fox News, es un poco triste, dice, para los niños. Suena un poco ridículo que los adultos se peleen en el estacionamiento por cartas intercambiables. Target emitió un comunicado, fue publicado en un sitio web de cómics y juegos que se llama Bleeding Cool, y dice que la seguridad de nuestros visitantes y nuestro equipo es nuestra principal prioridad. Y por precaución, hemos decidido suspender temporalmente la venta de tarjetas coleccionables Pokémon, MLB, NFL y NBA a partir del 14 de mayo. Solamente se van a poder comprar estas tarjetas en línea. Claro, y lo que ha pasado es que una vez que llegó la pandemia, muchos integrantes de la generación X, muchos millennials también, dice que estaban buscando cosas que hacer, en qué entretenerse, y encontraron precisamente el tema de las cartas y particularmente el de las cartas Pokémon para convertirlas en su entretención. Cosas que pasan en algunos países, en Estados Unidos en este caso. Escuchemos a The Beatles con While My Guitar Gently Weeps. Surely be learning.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Ya estamos en contacto con Paula Frederick, como cada día jueves aquí en Aire Fresco, para saber qué está pasando en el mundo del cine, de la televisión, del streaming. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
Hola, Polo. ¿Te escucha bien? Hola, hola, hola. Aló, aló, aló.
Sí, aló, aló. Mira, más o menos se te escucha, pero...
Bueno, sí. Pero...
¿Estás con mascarilla? ¿Estás sin mascarilla? ¿Estás con mascarilla?
Mira, la verdad, debería estar con mascarilla, pero en estos momentos no lo estoy.
Ah,
para poder comunicarme 100% con ustedes.
Ah, sí, ya, mira, me dan la indicación técnica, te lo doy al aire, ¿sí? Que te saques los audífonos, que quede sin... que hables directamente por el teléfono.
Ahí
¿te mejor? ¿Te escuchamos mejor ahí o no, sí?
¿Sí?
Sí, parece que sí.
Parece ya, que perfecto. Sí. Ya. ¿Cómo me viste?
Ahí, ahí todo te escuchamos mejor. Por acá todo bien y muy interesado en saber lo que nos vas a contar, porque entiendo que tiene que ver con estrenos y particularmente estrenos en la vida real, ¿o no? En el mundo real.
¿Puedes creer que llegó el momento en el que vamos a hablar de cine propiamente tal?
Muy bien, pues, cuéntanos.
No quiero ilusionarme más de la cuenta ni ilusionar a nuestros queridos radioescuchas, que antigua esa palabra, pero no olvidemos que los cines también tienen aspectos cinematográficos y hay estrenos. No todo es plataforma, no todo es streaming, no todo es Netflix. No son omnipotentes, ese es mi punto. Hay muchas películas y muchas cosas interesantes que están en los cines actualmente y que se pueden ver. Uno tiene que entrar al sitio, comprar su entrada, instalarse, no, y seguimos con el sedentarismo, no hay que moverse del asiento.
Pero es cine.
Solo apretar un clic.
Oye, ¿y qué novedades hay?
Mira, te cuento. Hay una película en cartelera actualmente que me parece muy interesante por varios temas. Primero, porque es la más actual. Segundo, por la lamentable situación que estamos viviendo ahora con el conflicto en la Franja de Gaza, Israel y Palestino. Toca el tema de la guerra, pero de varios años atrás, pero sigue siendo dolorosamente actual. Es la película El Mauritano.
¿Ya?
Es una de las grandes olvidadas, siento yo, en la temporada de premios. Okay, es una película del director Phil McDonough, que es el director de dos grandes películas para mi gusto, que una es El Último Rey de Escocia y otra es Marley, el documental de Bob Marley, un realizador que me gusta mucho. Y los protagonistas son Jodie Foster, que ganó el Globo de Oro, fue el único premio que se le dio a esta película, Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch y Kaha Raheem, que es el protagonista, para los que siguieron un par de programas anteriores, de The Serpent, protagonista de la serie de Netflix La Serpiente.
Perfecto.
Esta historia es una historia real. Está basada en el libro Diarios de Guantánamo de Mohamed Ould Slahi. Hoy día es complicado, no, me está haciendo compleja la cosa. Es la historia de un prisionero de Guantánamo que estuvo 17 años encerrado, 14 de ellos en Guantánamo, sin que nunca se le hiciera ningún cargo en su contra ni se comprobara su culpabilidad. Esto ocurrió luego del 11 de septiembre, cuando se le vinculó a Osama Bin Laden y se le vinculó a la organización de los atentados, específicamente de los atentados a las Torres Gemelas. Y después de muchos años desaparecido, se descubrió que estaba en Guantánamo. Y entonces aparecen dos abogadas heroicas, que en este caso es Jodie Foster y Shailene Woodley, que haciéndose del término legal habeas corpus, que es probar la inocencia o la no inocencia del imputado, es decir, que tenga una razón legal por la cual estar ahí, luchan por 14 años para lograr que esto se pruebe y que salga a la luz la verdad. ¿Okay? Y entre medio de toda esta historia, él escribe sus memorias, que luego se transformaron en un libro que ahora se hizo película. Entonces es muy interesante ver cómo este personaje se va desarrollando a través de la película, y además la película está muy enfocada en su ser interno, todo lo que pasa por su cabeza, y también obviamente los abusos, las torturas de Guantánamo, que se muestran de manera bastante brutal. Entonces es una película que uno se pregunta por qué ahora, cuando ya han pasado más de 20 años desde los atentados, pero bastante más reciente la liberación de él. Y está muy interesante, ¿eh? Tiene muchas cosas muy norteamericanas, como ciertos signos, ciertos códigos, pero me parece que de las cosas que están dando ahora vueltas en el cibermundo cinematográfico, me parece que hay que verlo, me parece que es una apuesta interesante.
¿Y cómo se puede ver esta película? ¿Cómo la podemos ver desde acá?
tú te metes al cine y aparece, hay una gran cantidad de películas en este momento. Está en un ciclo de cine francés, está esta película, hay otras más que también las podemos comentar, y tú compras tu entrada, simplemente.
Tal cual, ya.
Entonces te manda un código al email.
Oye, no se escuchó a qué sitio había que entrar. No se alcanzó
Cinemark.
A escuchar. A Cinemark. Cinemark.
En perfecto. Cinemark hay una gran variedad. Le Mauritan está en Cinemark.
Perfecto.
Así que no sé, yo creo que es un tema que no podemos olvidar, porque la cárcel de Guantánamo sigue vigente, hay cosas que todavía no se han dado a la luz. Y además el tema legal está muy bien tratado, siento yo, porque está este vacío legal que es que tú no tienes ninguna no eres imputado por algo específico porque estás ahí, por presunción. Así que esa es la historia de él, que es bastante desconocida por estos lados, siempre. No sé, tú habías escuchado algo al respecto.
No, de esta película yo la verdad que no estaba al tanto, pero interesante. Hay una película, me parece que fue un documental, Camino a Guantánamo, ¿no?
Sí, exactamente, sí, que también trata el tema, que también sí. es claro, esa es más pura, es más, esta película tiene una trama tan que nuevamente supera la ficción. La trama real es tan potente que parece casi ficticia. Está el abogado defensor, el personaje que es víctima, que lo ajusta, está todo muy cinematográfico, uh-huh. Pero en realidad.
Perfecto.
Entonces, interesante desde ese punto de vista, así que la recomiendo.
Perfecto. Oye, desgraciadamente nos pilló el tiempo, Paula.
¿Tan rápido?
Sí,
oh.
muy rápido.
Se pasó volando.
Y
okay, eso. Entonces...
eso.
Pero les dejo esa como tarea para que la vean
y
para que podamos comentarla.
Y te voy a dejar un encargo yo a ti. Puede ser,
¿a
¿no?
Mí? Ah,
sí, para que comentemos una serie que yo creo que no la hemos comentado. La serie donde actúa Kate Winslet. La serie
sí,
Mare of
Easttown. Es una de mis próximas, de hecho. Pensado hablar de ella.
Perfecto, está en tu cartelera personal. Lo esperamos para el próximo jueves, entonces.
Espero que sea en persona el próximo jueves, así va a ser.
Ojalá, para que se escuche mejor también. Sí, pues, Paula. Un beso grande.
Ya,
que estés muy bien.
Muchas gracias.
Chao. Paula Frederick, los días jueves aquí en Aire Fresco. En varias cosas importantes que recordarles, invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Airlife. Visita airlife.com. Y la Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Cuando abres un producto La Crianza, abres un mundo extraordinario de sabor.
¡Mmm! ¡Qué rico!
Entretención. Tradición. Ecotendencias e innovación en nuevos productos.
¡Wow!
Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La Crianza. All in.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La construcción del hospital Marga Marga, que Acciona está ejecutando en la región de Valparaíso, registra cerca de un 10% de avance, cifra que duplica la ejecución de obras previstas para esta fecha. El hospital, que será el segundo más grande de la región de Valparaíso y atenderá a unos 500.000 habitantes de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué, contará por primera vez con un área de maternidad en la comuna, agregando así valor para las mujeres de la zona. Si todo avanza de acuerdo a lo presupuestado, las obras del nuevo hospital se extenderán por un periodo de 4 años, concluyendo en el año 2023, fecha en que el nuevo recinto de salud reemplazará al actual hospital de Quilpué. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
La ciudad no está pensada en las mujeres. Hay muchos espacios como paraderos y calles oscuras. Necesitamos una región que se construya con nuestra mirada. Por eso votaré por Cataparot, porque necesitamos barrios más iluminados para caminar más tranquilas y seguras.
Hola, soy Cataparot, candidata a gobernadora de la región metropolitana. Y quiero invitarte a renovar la esperanza en el futuro, el 15 y 16 de mayo. Por primera vez vamos a elegir gobernadora de nuestra región. Vamos, súmate.
Conoce el plan de Cataparot gobernadora en cataparot.cl.
Óscar Landerreche es uno de los economistas e intelectuales más influyentes en Chile y esta vez nos trae su nuevo libro Hacia un Nuevo Pacto. Una invitación a recorrer las opciones que tenemos como país en tiempos tecnológicos con desafíos ambientales, políticos y sociales. Hacia un Nuevo Pacto, el libro que todo chileno y chilena debe leer para contar así con una visión completa del panorama nacional, para entender el nuevo Chile y alcanzar un país más justo. Hacia un Nuevo Pacto está disponible en librerías y tiendas online.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Cuando se piensa en la crianza, se viene a la mente sabor, hamburguesas, entretención, pizza, sus longanicillas, tradición y sus jamones de cerdo y de pavo, innovación y ecotendencias. Si tienen nuggets, hasta de plant-based. Lleva a tus preparaciones y a tu vida experiencias extraordinarias. La crianza all in. También tenemos que saludar a All New Outback. Con este modelo, con el All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los martes y los jueves hablamos de ciencia aquí en Aire Fresco junto a Pancho Aravena. Pancho, bienvenido. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Polo?
¿Todo bien? Bien, muy bien. Todo bien.
Qué
sí.
Bueno. ¿Eh?
¿Preparado ya para las elecciones? ¿Ansioso sí, porque llegue?
Por esa maratón.
La maratón eleccionaria.
Maratón de conteo va a ser, ¿ah? ¿Eh?
Sí, sí, esto va a demorar.
Sí.
Va para largo.
Da para largo. Sí.
Oye, vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro. Obviamente el tema que hemos estado, que ha dominado no solamente nuestra pauta el año y medio ya, sino toda la pauta que tiene que ver con el COVID-19. Vamos a hablar de vacunas porque nuestra entrevistada es súper interesante. Ella es bioquímica, es doctora en biociencias moleculares. Se ha especializado, ha investigado toda su carrera en torno a la inmunología y de hecho trabajó en el estudio clínico de fase 3 de la vacuna Sinovac en la Universidad Católica. Hoy día está trabajando en la Universidad de Chile en un proyecto que está estudiando justamente la respuesta inmune en pacientes COVID, que por supuesto es una de esas tantas preguntas que queda por resolver ahora. Y ella ha sido muy activa, y la verdad es que eso es porque la razón por la cual nos interesó contactarla en primer lugar, porque ha sido muy activa en redes sociales en la campaña de vacunación, uh-huh. En el fondo en despejar mitos, ha hecho transmisiones a través de Instagram, hace interesantes posteos informativos, así es que dijimos que bueno sería tener a Camila Cobian con nosotros. ¿Cómo estás, Camila?
Hola, Polo. Hola, Manso. ¿Cómo están?
Muy bien. Muchas gracias por conversar con nosotros. Quería partir preguntándote por lo más básico. ¿Qué es lo que te lleva a, independientemente de tu trabajo, obviamente, que nos damos cuenta que has tenido un poco en el último tiempo, lo que te lleva a ocupar tu hora libre, por así decirlo, a hablar de lo mismo a través de redes sociales, por ejemplo?
Mira, la verdad es que con esto de la aparición rápida de las vacunas, Me he dado cuenta, conversando con gente, en el fondo, uh-huh. que hay mucha gente que no quiere vacunarse por miedo, y esos miedos generalmente son por un poco por ignorancia, por no conocer bien cómo son los procesos, por no conocer uh-huh. bien cómo se desarrollan esas vacunas o qué hacen en nuestro cuerpo. Y la verdad es que creo que los científicos siempre hemos sido personas como muy lejanas. Nos mantenemos en nuestro laboratorio, nos salimos mucho más allá de eso. Y me parece que en este momento tenemos como una responsabilidad de en el fondo demostrarle a la gente cómo es que funcionan estas cosas y dar la seguridad que se necesita para que la gente vaya a vacunarse tranquila y confiando en que el trabajo que hacemos no es una cuestión a la rápida, no es algo al azar, sino que es algo con mucho estudio detrás y en el fondo que confían en nosotros, en el fondo, en los científicos que desarrollamos esta formulación.
Ahora, claro, hay temores, hay desconocimiento, pero también hay muchas sospechas que aparecen no solo en relación con las vacunas, sino que en general con la industria farmacéutica, ¿no? Y claro, aparecen a estas alturas sospechas de intereses económicos muy muy fuertes, muy profundos, y por otro lado la sospecha de a lo mejor cierto voluntarismo en el mundo científico por tener una respuesta lo antes posible y lo más rápida posible. ¿Cómo se despejan esas dudas y esos mitos, ¿no es cierto?, que están presentes y que son posiblemente parte del fundamento por el cual algunas personas deciden no vacunarse?
Claro, la verdad es que se cuestiona mucho la velocidad a la que se desarrollaron las vacunas, pero hay que entender que los científicos en general no tenemos a disposición todo lo que hemos tenido hasta ahora. La cantidad de fondos que se ha invertido en ciencia, en general en ciencia se invierte muy poco, nos cuesta mucho encontrar voluntarios, cosa que hoy en día ha sido mucho más fácil, y todas esas cosas van haciendo que el desarrollo de estas vacunas sea más rápido. Además, bueno, hemos trabajado, creo que yo y todos los científicos alrededor del mundo, día y noche desde que empezó esto de la pandemia, para poder dar una respuesta, para poder dar en el fondo una solución, una salida a lo que estamos viviendo hoy en día. No es que nos estemos saltando pasos, sino que estamos trabajando a toda máquina y creo que la sociedad también nos ha respondido dándonos un poquito más la mano que como ha sido históricamente para el desarrollo en ciencia, que en general es muy difícil. es muy difícil para nosotros. De repente hay investigaciones muy interesantes que se quedan paradas por falta de fondos, o de repente uno no encuentra los voluntarios necesarios para el estudio y puedes pasar 2 años esperando voluntarios, y hoy en día no ha sido ese el escenario, por lo tanto nos ha permitido avanzar más rápido.
Camila, quería preguntarte a propósito de la reflexión que hacías al principio, ¿no? Esta observación que haces tú en el entorno, en tu experiencia personal, de que hay mucha gente que no se vacuna, que tiene muchos ya sea temores o, como decía, el polo de desconfianza. Quizás, y hablo también desde la autocrítica personal, de repente uno se equivoca en descartar muy rápido, digamos, las creencias equivocadas o anticiencias y atribuirle una serie de circunstancias o de intereses, a su vez, que es donde simplemente lo que se necesita es llegar con información, ¿no? Con información más franca, más amable, y quizás con una mejor actitud de parte de nosotros en los medios de comunicación para abordar justamente a ese público que en un principio puede parecer reticente al mensaje, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia al respecto?
Mire, la verdad es que yo creo que cuando uno trata de acercar la información de forma que la otra persona pueda entender, la recepción siempre va a ser positiva. Yo en general he tenido muy buena recepción con toda la gente a la que le he explicado y he tratado de aterrizar un poco lo que es la ciencia a un vocabulario un poquito más común. Porque de repente uno se marea con tanto, la gente se marea con términos complicados, con cosas como muy muy elaboradas, y no se logra el objetivo. Y en cambio, si yo he tenido muy buena recepción por ese lado, porque trato de aterrizarlo, trato de explicarlo, le explico a la gente que me rodea, a mis hermanas, a mi marido, les voy explicando a ellos, y si ellos entienden, digo, bueno, estas son las palabras. Y de esta forma voy tratando yo de aterrizar un poco el tema. Entonces creo que lo que hay que hacer es lo que debemos hacer, tanto los científicos como los medios de comunicaciones, es un poco poner en palabras simples lo complejo de lo que es lo que estamos viviendo.
Estamos conversando con Camila Cobian, que es bioquímica, doctora en biociencias moleculares, trabajó en el estudio clínico fase 3 de la vacuna Sinovac en la Universidad Católica, ahora trabaja justamente en la Universidad de Chile en el estudio de la respuesta inmune en pacientes COVID, y además ha hecho una importante labor de divulgación justamente de la seguridad y efectividad de las vacunas. Y te quería preguntar, Camila, con respecto a esto último, sobre todo a la efectividad. ¿Esperabas, a partir de lo que pasó, por ejemplo, en Israel, una baja más pronunciada en los indicadores de nuestro país en relación con el COVID-19, una vez que el proceso de vacunación avanzara como ha avanzado efectivamente? Puede ser una impresión, y a lo mejor es mala información nomás, de que la baja que ha habido en Chile, claro que puede deberse, ¿no es cierto?, a las vacunas, ha sido menos pronunciada, menos aguda de lo que se vivió en Israel. Y estamos usando, hay que recordarlo, vacunas distintas.
Sí, la verdad es que efectivamente se ve en Israel, el efecto fue muy, muy notorio, no así acá en Chile. Ahora, yo creo que la pandemia también nos ha enseñado que no podemos comparar diferentes países porque vivimos en diferentes condiciones, tenemos diferentes estilos de vida, diferente educación, o sea, es muy distinto. Entonces, claro, uno habría esperado por los números que bajara, como bajó en Israel, los contagios, pero por otro lado, en Chile tenemos condiciones de vida que no son las mismas que en Israel. Entonces, yo creo que hay sectores que no han querido, que están más como más reticentes a la vacuna, y eso hace que en esos sectores el contagio no disminuya. Entonces, en la medida en que más gente se vaya vacunando, esto debería disminuir, pero se ha visto sobre todo la gente entre 30, 40 años no quiere vacunarse. Hay mucha gente de esa edad que no quiere vacunarse, y eso está perjudicando finalmente a la disminución de los contagios. O sea, si la gente, si toda la gente que tiene la posibilidad no se vacuna, los contagios no van a bajar y no vamos a poder volver a nuestra vida, a lo que nos gusta hacer.
Camila, y entre todos los mitos, la desconfianza, la inseguridad que tiene aquella gente que es reticente a vacunarse, ¿cuál crees tú que es la razón más prevalente, el mito que es más necesario despejar?
Mira, la verdad es que lo que yo he visto que la gente tiene más miedo son a los efectos secundarios a largo plazo, porque es algo que obviamente, por razones de tiempo, no hemos podido estudiar. Ahora, llevamos 200 años vacunándonos y en general todos los efectos secundarios de las vacunas aparecen dentro de los primeros 2 meses. Entonces, no deberíamos esperar efectos secundarios más a largo plazo. O sea, hay gente que te dice, ¿qué va a pasar en 3 años más? Pucha, no sé qué va a pasar en 3 años más, pero la historia y los números, en el fondo, la evidencia científica nos dice que no debería pasar nada en 3 años más. Y no podemos esperar a tener 3 años de estudio clínico para parar una pandemia.
Claro, y hasta el momento los efectos previsibles no parecen ser bastante menos graves que el efecto que tiene y que ya está comprobado la propia enfermedad, el padecer de la propia enfermedad.
Claro, sí, eso es lo que yo siempre digo, en el fondo. Aquí hay que poner en la balanza, un lado, el riesgo de contagiarte y de enfermarte, porque todos nos podemos enfermar con un cuadro grave, contra el riesgo que significa la vacuna, que te puede, en el peor de los casos, te puede dar fiebre, te puedes sentir mal un par de días, que son muy pocos los casos que pasa eso. En general, no hay efectos secundarios, en el fondo, muy notorios que te cambien tu vida, digamos, que cambien el desarrollo de tu día, por decirlo de una forma. Entonces, si uno pone en la balanza el riesgo que significa terminar entubado en una unidad de cuidado intensivo contra ponerte la vacuna, pucha, creo que se inclina evidentemente hacia vacunar.
Sin duda, claro. Sin duda. Le queremos agradecer muchísimo a Camila Cobian, bioquímica, doctora en biociencias moleculares, que han estado esta tarde aquí con nosotros en Radio Duna. Que esté muy bien, Camila, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación, que estén muy bien.
Muchas gracias.
Oye, ya pues nos vamos.
Ya pues.
Sí, pues, Pancho, muchas gracias, ¿eh?
Nos vemos.
Gracias por estar acá siempre.
Imagínate.
Dos veces a la semana.
Un gusto. Sí.
Y por nada. Por amor a la ciencia.
Bueno, por
y a la radiofonía.
El placer de hacer radio.
Por el placer de
eso no se puede cuantificar, Polo.
Ah, muy bien. Gracias, Pancho. Ya nos vamos. Viene Carta Notable con Bárbara Espejo. Hoy, Los Increíbles. Una carta de Jack Kerouac a Marlon Brando. Mira. Luego, una persona con Matías del Río, Josefina Ríos. Terapia Chilensis a las 8 con Héctor Sota, Bruno Fontaine y Diego Hernández, 20:30, una sintonía crónica discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, y también a las 20:30 horas, pero a través de Instagram, en nuestro Duna Live Constituyentes, último capítulo. Estaremos con la candidata Laura Albornoz, que es candidata por el Distrito 10, aquí en la ciudad de Santiago. Así que los esperamos a las 8:30 en @RadioDuna. Que estén bien, nos vemos mañana, chao.